En el marco de diseño, desarrollo e innovación del currículum, vamos a hablar de la innovación curricular con medios de comunicación y tecnologías. Nos acompañan la profesora María Luisa Sevillano García, es profesora titular de esta materia, y además dos invitados, Francisco García García, catedrático de comunicación audiovisual y publicidad, hasta hace poco director del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, experto en tecnologías de la información y la comunicación aplicada a la educación. Nuestro profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, profesor.
Muy buenos días.
Y también otro profesor de la misma universidad, Emilio Carlos García Fernández, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, actualmente director del Departamento CAP 1 en la Facultad de Ciencias de la Información, como les decía, de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, yo creo que vamos a empezar por una introducción que le pediría a María Luisa Sevillano García, profesora de esta materia en la UNED, para contextualizar un poco este tema de la innovación curricular con medios de comunicación y tecnologías. María Luisa.
Pues con mucho gusto. Buenos días. Mire, yo en primer lugar querría reconceptualizar otra vez el concepto de innovación, porque siempre es una de las dificultades que encuentran a veces los estudiantes. Y en primer lugar yo resaltaría que es un fenómeno complejo. Algunos autores, entre otros Hargreaves, lo han definido en gran medida como un aspecto inaprensible, sutil, controvertido, polivalente, que discurre por distintas direcciones, incluso algunas veces también contradictorias. Pero, diríamos, se focaliza esencialmente en dos aspectos, en cuestiones sustantivas, es decir, pensar, repensar, qué se innova, por qué se innova, ¿para qué se innova? Y otras que son, diríamos, de carácter más procesual. ¿Cómo se innova? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esos mecanismos intervinientes en esa generación de la innovación, el desarrollo, el contexto, incluso el fenecimiento de las innovaciones? Yo diría que también otras notas características de esta innovación aluden al carácter universal y al carácter humano. La innovación se ha producido, como bien sabemos, a lo largo de la historia, y el progreso esencialmente es causa, es efecto también de estas innovaciones. Diríamos también que es un fenómeno ya no solo universal, sino también consustancial a la naturaleza humana. En definitiva, y en nuestra realidad concreta, diríamos que esa innovación alude esencialmente al cambio, a la mejora en la enseñanza. Pienso que el profesor esencialmente desempeña un papel fundamental en este ámbito de las innovaciones. Coincido también en esta línea de pensamiento con otros autores, con otras investigaciones desarrolladas, y efectivamente el profesor es uno de los agentes que más influyen en el campo de las innovaciones. Por supuesto, luego también puede ser extensiva esta innovación a otros muchos campos, como pueden ser la metodología, los recursos, las técnicas. Alude también a las relaciones entre el profesor, los estudiantes y, sobre todo, yo creo que hoy, al aprendizaje esencialmente de los estudiantes.
Tenemos dos expertos en medios de comunicación y tecnologías. Les decía que son catedráticos de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a empezar preguntándole al profesor Emilio Carlos García Fernández por el papel que desempeñan los medios de comunicación social en la innovación. Después de escuchar a la profesora Sevillano García, vamos a pensar en esa innovación curricular, pero también en la repercusión que pueden tener en la tarea del profesorado, profesor.
Bien, buenos días de nuevo. Hay una situación muy concreta que se está produciendo en la relación que se establece entre medios, sociedad y sector educativo. Esta situación no es la idónea, la que hubiésemos deseado todos, porque realmente están repercutiendo en la misma una serie de circunstancias que, bueno, provocan inestabilidad en el sector básico, que es el sector educativo. ¿Cómo se aplican estos medios? Yo creo que hay que hablar claramente de que son determinados profesores, determinados docentes, los que se involucran de una manera especial en la utilización de estos recursos, que no está realmente implantado como debiera estar, porque otros muchos no están interesados por esto, porque también tiene que ver el texto que tienen que utilizar para la formación en la disciplina que ellos trabajan, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de cuestiones que son fundamentales para entender que quizá hoy no se está utilizando los recursos como se debiera, y que, bueno, creo que va a ser difícil a un corto plazo que realmente puedan alcanzar esa madurez de utilización, de implicación en lo que puede ser la actividad docente.
Otra cuestión clave es el tema de las tecnologías. El profesor Francisco García García ha sido hasta hace muy poco director del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. Profesor, me gustaría que nos hablase de esas tecnologías y, en relación con la innovación curricular, y también de algo clave, y es el tema de la comunicación.
Muy bien, yo creo que realmente uno de los retos que tiene la sociedad es utilizar bien sus propios recursos, ¿no? Y creo que en el ámbito educativo está habiendo muchos recursos. Las instituciones, el Estado, las comunidades autónomas están generando una gran cantidad de recursos, y los profesores se encuentran con esa ganancia que antes, bueno, es posible que no existiera. Pero a su vez eso supone un reto para los propios profesores, que significa cómo utilizarlos y cómo cambiar sus propias estrategias educativas. Y esto afecta a todos los niveles, desde la primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y, por supuesto, la universidad. No solamente es que tenemos nuevos contenidos, muchos contenidos, que además se pueden utilizar los específicamente utilizados y organizados por las instituciones, más la gran cantidad de contenidos que están ahí, que son aportación a veces de profesores, o que con otra finalidad están en la web y en los medios de comunicación en general. Lo que sucede es que esto obliga a reorganizar la enseñanza y sobre todo a organizar las estrategias. Creo que frente a una estrategia muy vertical donde el profesor orienta, da información, dirige los ejercicios, pues nace otra alternativa y que tiene mucho que ver con todos estos nuevos paradigmas de la información y la comunicación, que obviamente están en manos de la comunidad educativa, pero que a su vez genera, diríamos, una visión distinta de lo que es la educación. Yo creo que tenemos que pasar de la homogeneidad a la heterogeneidad, tenemos que pasar de la convergencia a la divergencia, pero al mismo tiempo utilizar la divergencia y la convergencia que los propios medios nos dan. Y sobre todo creo que hay una heterarquía, una organización en la que el que más sabe es el que más puede aportar. La organización en grupo va fijando sus propias tareas dentro del propio grupo y va exigiendo distintas habilidades. Yo creo que en este momento no se trata de ninguna alfabetización digital, se trata de una competencia no solamente digital, porque la propia digitalidad nos obliga a estar más preparado en todos los campos. Creo que la comunidad educativa no solamente tiene que utilizar los contenidos educativos, no solo puede utilizar Google para hacer búsquedas, aunque para eso realmente hay que producir una buena formación con criterios, sino que sobre todo hay algunos instrumentos muy valiosos que están en línea, como son los blogs, como son los foros, como es el chat, como es el MSN, que están todavía sin explotar. Hay algunas reticencias al uso de estos recursos, pero creo que debemos rápidamente superarlas y debemos trabajar eficazmente para que se conviertan en instrumentos educativos. Ya sabemos que pueden utilizarse mal, pero como todo instrumento se puede utilizar bien o mal.
Ahí entramos también en el tema de la formación del profesorado y a mí me gustaría, profesora Sevillano García, que volviese a hablarnos de ese importante papel del profesor y relacionándolo también con esa nueva metodología que tiene que aplicar para utilizar todos estos recursos pensando en la innovación curricular.
Sí, yo insistiría de una manera muy especial ahora en esa formación del profesor, en esa tendencia también de formación en los estudiantes hacia la adquisición de estas competencias transversales. Y además así nos lo recuerda de cara a la integración europea. Hemos de desarrollar esencialmente esas 14 competencias transversales y nos recuerdan que efectivamente, y coincido con el profesor García, cuando es muy importante el formar a esos estudiantes para la gestión del conocimiento. Hoy hay múltiples vías de presentar esos contenidos, pero insisto en la importancia también de saber seleccionar qué es lo esencial, qué son aspectos importantes de otros que no son tantos. Y entonces, ante esa gran información que se presentan, la gestión del conocimiento considero que es muy importante. Lo mismo que otra de las instrumentales básicas y fundamentales que hemos de desarrollar y el profesor ha de desarrollar es la integración, que ya he aludido también anteriormente, de esas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Hay también otro aspecto clave. Antes lo mencionaba el profesor Francisco García y es esa vinculación entre educación y comunicación. Me gustaría, profesor Emilio Carlos García Fernández, que nos hablase un poco desde la Facultad de Ciencias de la Información, en donde se está formando a profesionales de la comunicación, ¿cómo se vincularían estos profesionales de la comunicación con los profesionales de la educación, pensando en esas innovaciones curriculares?
Hombre, lo que yo considero que hay que llegar a una integración entre los dos sectores, de forma que uno no trabaje profesionalmente en su territorio y se olvide del otro, ¿no? Yo creo que es necesario que uno sepa utilizar los contenidos que otro ofrece, es decir, el profesor utilizar lo que los medios están generando para que sus alumnos en el aula puedan sacarle una mayor rentabilidad. Yo iría también por un lado de la motivación, es decir, el profesional, el profesor, tiene que estar motivado para que pueda utilizar todos los recursos tecnológicos que aquí se apuntaba. El profesor conoce perfectamente todo lo que apuntó mi compañero en este momento, pero claro, tiene miedo a dar el paso de integrar precisamente todo ese soporte tecnológico en la formación del alumno, porque todavía no se ha superado una fase, que es la fase, yo diría, lúdica. Es decir, la utilización de esos recursos para entretenimiento, para pasar un rato de ocio, etcétera, etcétera. Si realmente se le dirige, es decir, se le enseña a utilizar esos contenidos, esos recursos, y si le dice que por ahí va a madurar, va a tener la capacidad, adquirir la capacidad de reflexionar, de aprender una serie de contenidos culturales que le van a ser positivos para su vida, yo creo que entenderá perfectamente el mensaje y sabrá aprovechar todos esos recursos. Si por el hecho de, es que dedicas muchas horas, que es lo que se dice normalmente, dedicas muchas horas a estar delante de un ordenador, de la consola, del videojuego, a entrar en Google, como aquí se decía, tirar una serie de contenidos, cortar y pegar para hacer el trabajo que yo te encargo, etcétera, etcétera, y no ha habido un proceso de elaboración, es decir, de reflexión sobre lo que se está haciendo, entonces se ha perdido mucho el sentido que se le quiere dar a la utilización de los recursos. Yo creo que, por lo tanto, ahí está. El profesional ayuda al educador, al profesor, y el profesor debe proyectar en el alumno una serie de estrategias de conocimiento para que él pueda sacar el mayor provecho de todo eso. Si se dan esos tres pasos, son algunos de los muchos que hay que dar para que alcancemos objetivos claros en lo que es la formación del alumno en el aula.
Yo quería que entrásemos también en un tema, pero no nos va a dar tiempo, y es el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación en esa formación, sobre todo pensando en los jóvenes, en los adolescentes, pero el tiempo va muy deprisa y también creo que va más con el tema que estamos planteando hoy, la innovación curricular con medios de comunicación y tecnologías, una cuestión en la que ha trabajado mucho el profesor Francisco García, y es en el tema de esos nuevos modelos formativos. Profesor, ¿nos podría hablar un poco de esta cuestión?
Bueno, yo en principio, y por retomar lo que estaba comentando el profesor Emilio Carlos, considero que corresponde a la propia esencia de lo que es la educación el tener relación con la comunicación. Ni la información puede informar realmente sin educar, ni la educación puede educar sin realmente informar. Y en esa interacción es donde las tecnologías de la información y la comunicación cumplen una finalidad muy especial. Dentro de las actuaciones que lleva a cabo en el CENICE, uno de los proyectos se llamaba Media y justamente buscaba dar información y dar recursos a los profesores para el uso de los medios de comunicación. Pero también, y dentro de lo que era la formación del profesorado, formación de profesorado a distancia y con nuevas tecnologías, pues hubo otros proyectos como el cine como recurso didáctico, la prensa como recurso didáctico, y nos quedamos en el inicio de la radio, pero sí que utilizamos elementos muy ricos de referidos al sonido y a la voz. Y luego, por otra parte, y por retomar lo que me comentaba, yo creo que basándonos en lo que es la gestión del conocimiento, porque claro que surge una gran responsabilidad, pero es sobre todo autorresponsabilidad. Las palabras a las que hacía referencia la profesora María Luisa Sevillano, creo que nos abren los ojos de que saber es querer saber más todavía. Y sobre todo orientar el conocimiento hacia el futuro. Eso lo ha tenido muy en cuenta el proyecto Mentor del CENICE también. Y en general todo ha tenido una serie de criterios que llegaba a una reconfiguración de los contenidos, una reconfiguración de los textos, de los autores, de los lectores, en que se convierten realmente en autolectores y los autores en lectoautores, porque tienen que ponerse en la posición también del lector, si no, no es posible darle tantas posibilidades de actuación, de los profesores, de los alumnos y sobre todo una reconfiguración de la educación. Pensado así, la verdad es que creo que incluso la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación no solo afectan a esas nuevas formas, estas nuevas estrategias educativas, sino que afectan al mismo currículum. El currículum mismo, y no referido solo al currículum de las tecnologías de la información y la comunicación, sino en general, se ve desde otras perspectivas, porque tenemos nuevos enfoques y nuevos elementos de comprensión de la realidad. Yo creo que este punto es muy importante y hasta el momento se le está dando muy poca importancia.
El tiempo no da para más, pero en telemed.com pondremos un enlace a esas páginas del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa para que vean todos los proyectos que se están llevando a cabo desde este centro del Ministerio de Educación Español. Muchísimas gracias a los tres, especialmente a nuestros invitados que han hecho el esfuerzo de acompañarnos esta mañana, Francisco García García y Emilio Carlos García Fernández, catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, y la profesora titular de esta materia, María Luisa Sevillano García. La próxima semana seguiremos hablando de nuevas tecnologías aplicadas a la educación en otra propuesta que nos plantea la profesora María Luisa Sevillano García. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias.